Pues qué contento de estar con ustedes un día más, qué contento de que estemos a través de la sintonía de Cultura FM, el 92.8 de la FM, que nos estén viendo en la Comunidad de Madrid, que nos estén viendo en Baleares, que nos estén viendo en Cataluña a través de Canal 4 de televisión, que nos puedan ver desde cualquier lugar del mundo a través de Facebook Live y después, por supuesto, con todas las redifusiones y con todos los contenidos de redes sociales. Ya saben, LinkedIn, por ejemplo, nuestro querido coordinador, productor máximo de este tiempo de radio, Dani Tapial, hace auténticas maravillas. Porque sí, efectivamente, hoy es día de Full Audit. Hoy es día en el que Salud y Calidad de Vida se convierte una vez al mes, ya lo saben, en Full Audit. Y hoy vamos a hablar de las claves de la gestión en la seguridad y la salud en el trabajo. Y vamos a hablar del binomio, cómo se lleva esa salud, esa seguridad en el trabajo y la sostenibilidad. No se lo pierdan, tenemos un póker de auténticos ases de la baraja de la seguridad y la salud en el trabajo para abordar hoy este tema aquí, Salud y Calidad de Vida, Full Audit. Les presento inmediatamente ese póker de ases. Aquí acompañándome, cosa que le agradezco muchísimo, está Elena Castro. Elena, muy buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Elena es auditora jefe en Full Audit. Hacía tiempo que no venías, Elena,
Sí.
Te he puesto falta en varios programas.
Os echaba de menos ya.
Yo también te echaba. Nosotros también te echábamos mucho de menos. Bienvenida. Tenemos por Skype, vamos a ver a Félix Sanz Herrero, que es consultor en bienestar organizacional y estrategia empresarial. Querido Félix, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Ricardo, Elena, a todos. Buenas noches.
Bienvenido. Y hoy vamos a tener dos conexiones telefónicas. El profesor Xavier Baraza Sánchez, que hace unos... Bueno, todos hacen esfuerzos por estar aquí con nosotros, pero es que le pillamos con las clases. Saben que es director del máster de PRL en la Universidad Oberta de Cataluña, en la UOC. Y, bueno, coge el teléfono para estar con nosotros. Querido Xavier, profesor Baraza, bienvenido. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ricardo, buenas noches a todos y un placer participar nuevamente en tu programa.
Oye, sabes que es una alegría, te lo decía esta mañana, es un placer volver a encontrarnos y es un placer también dar la bienvenida después de, no sé, creo que es la cuarta temporada ya que llevamos haciendo estos programas, pues a 10 por año debe ser el programa 40, porque es el último de la temporada, porque ya en diciembre, pues entre los turrones, pues... Charo Castañeda aún no había estado con nosotros, así que damos la bienvenida a Charo Castañeda, que es directora de Seguridad y Salud Laboral de Navantia. Charo, muy buenas noches y muy bienvenida a la familia.
Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. Para nosotros es un placer poder participar hoy, así que nada, muchísimas gracias.
Sentiros todos en casa, que es donde estáis, que es lo que es este tiempo de radio para todas las personas que se dedican al mundo de la prevención, a todo el mundo que tiene empresas, y siempre decimos desde las más grandes empresas hasta los autónomos, ¿no? hasta las microempresas, para todos intentamos hablar. Voy a empezar con Elena, que está aquí, como decía, en el estudio de Cultura FM. Elena, como viene siendo habitual en nuestros últimos programas, intentamos empezar conceptualizando la materia sobre la que vamos a charlar durante la próxima hora, los próximos 60 minutos. Así que, si te parece, nos ponemos en contexto y empiezo preguntando, ¿qué tiene que ver la seguridad y salud en el trabajo con la sostenibilidad? Porque de eso vamos a hablar mucho esta noche.
Y es importante que quede claro. Pues mira, si te parece, yo creo que para asociar estos dos conceptos, la mejor manera de empezar es definir qué entendemos por una empresa o una organización sostenible. A mí me gustaría remitirme a la definición que hace el Pacto Mundial, que al final es la institución de referencia en materia de sostenibilidad a nivel internacional. Y el Pacto Mundial nos dice que una empresa sostenible es aquella que, además de generar un beneficio financiero, crea un valor ambiental, social y económico en el medio y largo plazo, que puede contribuir o promover el desarrollo de las comunidades en las que esa compañía opera y además de las generaciones futuras, ¿no? Dicho esto, a mí me gustaría que las personas que nos están escuchando que hicieran una reflexión, ¿no? Que pensasen, que se imaginasen una empresa que únicamente, a diferencia de lo que hemos explicado, una empresa que únicamente tenga en cuenta pues, su beneficio financiero, que no tenga ningún tipo de estrategia ambiental ni de responsabilidad social corporativa, por ejemplo. Y estoy segura que la mayoría, si hacemos esta reflexión, nos vendrán a la cabeza empresas un poco como de otra época, ¿no? Sí, empresas, sí. En cierto modo, anticuadas, casposillas.
Caducas. Sí. Sin futuro.
Exacto.
No sé ni si presente. Sin presente, pero.
Exacto. Y probablemente en las que no estaríamos dispuestos, ¿no? A trabajar. Ah, entonces.
El talento las descarta inmediatamente.
Exactamente. Ahí ya tenemos la primera asociación, porque si, si nos hemos reconocido como empresarios en una de esas empresas, ¿no? De uy, a mí me da igual todo, yo solo busco el número, o si nos hemos reconocido como trabajadores, al final una empresa sin personas no es nada.
Cierto.
Por lo tanto, ¿cómo se puede contribuir desde la seguridad y salud a hacer que esa empresa sea sostenible en el tiempo? Pues yo creo que aquí la seguridad y salud tiene mucho que decir. Por un lado, en la vertiente de seguridad, porque trata de contribuir o de proteger al trabajador, de garantizar su integridad física, ¿no? Que no sea accidente, que vuelva a casa pues igual que ha salido antes de ir a trabajar.
En perfecto estado.
Pero luego además tenemos la vertiente de la salud, de la promoción de la salud.
Sí.
Y ahí es donde creo que puede o damos una tuerca de vuelta, ¿no? En el sentido de que promover la salud de las personas trabajadoras va a hacer, por un lado, que esas personas estén más comprometidas con la organización, que sean menos absentistas, vamos a conseguir que sean más productivas y, por lo tanto, vamos a mejorar o vamos a contribuir al resultado, ¿no? A los resultados, a que esa organización dé unos buenos resultados. Por lo tanto, ahí tenemos, yo creo que la asociación de cómo puede contribuir la seguridad y salud laboral a la sostenibilidad de la empresa. Pero además, este tipo de empresas que tú decías, es que lo tienen crudo,
sí.
Y es verdad que lo tienen crudo, porque ya no solamente porque no vayan a atraer el talento, sino porque además la normativa se lo va a poner cada vez más difícil. O sea, si no lo quieren ver, pues ya lo verán cuando a golpe de decreto, ¿no? Que se dice. Pero es verdad que la Unión Europea está haciendo pues, unos esfuerzos regulatorios en este sentido muy potentes. En el marco de la seguridad y salud laboral, yo creo que la Unión Europea ya tiene un marco muy, muy potente, lo vuelvo a repetir, pero porque y los trabajadores europeos pues están cubiertos con una normativa que garantiza, ¿no? Realmente su, si la cumplimos, su seguridad, pero ahora se fija además en las cadenas de suministro que pueden estar en países fuera de la Unión Europea y la futura directiva de diligencia debida se va a centrar en que las cadenas de suministro respeten los derechos humanos, respeten las normativas ambientales. Va a haber una futura regulación también en cuanto a la prohibición de venta de productos fabricados con mano de obra forzosa, que ya se está empezando a trabajar en el seno de la Unión Europea. Y entonces, por ese lado, ya lo tienen difícil. Y luego hay otra parte que es, son las propias expectativas de la sociedad, que también cada vez, y parte de la sociedad, son esos consumidores de bienes o servicios de esas empresas. La sociedad cada vez tiene unas expectativas más altas y ya no nos vale con que la empresa no genere un impacto ambiental o no genere un impacto en la sociedad donde opera, sino que le estamos pidiendo un impacto positivo, claro. Que genere un impacto positivo. Y hay movimientos, pues como por ejemplo el B Corp, que seguro que habéis visto, sí. Pues el símbolo, ¿no? En muchos productos, que certifica de alguna manera pues, que esa empresa tiene un impacto positivo sobre alguno de estos elementos, bien sea el medio ambiente o la sociedad. Y en este sentido, es que cada vez la exigencia es mayor y la sostenibilidad y la perdurabilidad en el tiempo, pues pasa por ahí.
Pues estamos conceptualizados, y muy bien conceptualizados, gracias a Elena Castro. Félix, tú que a pesar de tu juventud tienes una experiencia, hombre, un poquito ya dilatada, ¿no? Digámoslo así, en la gestión de la seguridad, de la salud, del bienestar en las personas, y seguro que has vivido muchas cosas entre ellas, por ejemplo, fíjate, estábamos hablando antes de la evolución desde aquellos maravillosos 90s, incluso para algunos los maravillosos 80s, pero los 90s es porque data la ley de la protección de riesgos laborales, ¿no? Uh-huh. Desde los años 90, la famosa PRL. ¿Crees que tiene sentido, Félix, hablar de este macro concepto de seguridad y salud en el trabajo, sostenibilidad, o son dos conceptos un poco inconexos, incluso alejados el uno del otro?
A ver, yo creo que están plenamente relacionados. Sí. Pero fíjate, Elena ha sacado un tema encima de la mesa, que sí, es el tema de normativa y voluntariedad. Uh-huh. Creo que es una cuestión interesante reflexionar sobre ella, ¿no? Yo creo que las normativas se hacen, y más en materia de seguridad y salud laboral, para asegurarse que se cumplen unos mínimos, porque la gente no quiere hacerlo, ¿no? O sea, hay gente que es tendente a no tener que hacerlo, salvo que me obligue la ley, ¿no? Y entonces, para mí es, pongo encima de la mesa este concepto porque para mí choca con los temas de sostenibilidad. Cuando me están obligando a hacer algo, es que yo no creo en ello, y si pudiera no lo haría, ¿no? Y cosa que nos vamos al extremo contrario, yo he tenido la suerte de trabajar en una empresa, pues más de 20 años, en las que no hacía falta que esa regulación existiera para querer incluir en los valores de compañía, en los principios de negocio, en el código de conducta, que la seguridad y salud era un valor importante, ¿no? Llevaba al extremo, y yo creo que este ejemplo es muy ilustrativo, sí, de que toda la política empezaba diciendo, oye, salvo que en tu país haya una ley que esté por encima de esto, o haya unas normas que esté por encima de las que yo pongo, las mínimas normas que se establecen en la compañía, me da igual en qué país trabaje, me da igual que esté en vías de desarrollo, que sea un país desarrollado, me da lo mismo. Los mínimos estándares son estos. ¿Por qué? Porque quiero causar ese impacto en la sociedad que estaba comentando Elena, ¿no? Y pasa igual. No se limita tampoco en el tema de la legislación, que es con mis trabajadores y con la cadena de suministros que trabaje conmigo, sino que además me tengo que preocupar por el impacto que tienen mis clientes, por el impacto que tiene la sociedad, ¿no? O sea, realmente una vocación grande de que esa seguridad y salud de las personas realmente llegue a todo, ¿no? Entonces, y digamos, dentro de esto tiene todo el sentido del mundo, pues porque muchas de las compañías hoy día, pues por el tema de la externalización de actividades, trabajan con otras empresas, ¿no? Entonces es muy fácil que una empresa grande, sí, diga, cojo todos mis riesgos, los externalizo, y entonces yo cuento que qué bueno soy, que aquí a mis empleados no les pasa nada, ¿no? No tienen accidentes. Pero claro, si has externalizado el riesgo y no te preocupas por ello, no tiene sentido. Con lo cual, la capacidad que tiene hoy día una empresa que externaliza de influir en toda la cadena de valor es enormemente grande, ¿no? Pero claro, ahí volvemos a lo mismo. Me puedo limitar a lo que dice la ley de cumplir unos básicos, o de realmente, como entiendo que esto tiene que ver con mi forma de trabajar, con mi código de conducta, con mis principios de compañía, lo que voy a hacer es elegir a las empresas que van a trabajar conmigo y hacerle ver a toda esa cadena de proveedores que tienes que realmente se alinean con tu cultura o no van a trabajar contigo, ¿no? Elena antes hablaba de que el consumidor tenemos la posibilidad de elegir a qué empresas compramos y a qué empresas no, en función de los valores, en función de lo que veamos. Esto es igual. Una empresa grande tiene la posibilidad en su mano de elegir quién van a ser sus partners. Entonces, a todas las empresas que se van a presentar, oye, o cumplís estos estándares que para mí son los mínimos, aunque estén mucho más por encima o estén por encima de la legislación, más o menos, ahí yo no entro a valorar, o si no, no vas a estar trabajando conmigo, ¿no? Entonces, eso, si lo hicieran todas las grandes empresas, yo creo que tendrían una capacidad de arrastre realmente importante, ¿no? Otra cosa es, y ahí dejarme que sea un poco crítico y luego si queréis debatimos sobre ello, es hasta qué punto se lo están creyendo las empresas o no, ¿no? Y yo como prevencionista me cuesta ver muchas veces que los consejeros delegados se llenan la boca de hablar de las emisiones de CO2 y todas estas cuestiones que yo no discuto que son importantes, ¿no? No discuto que son importantes. Pero es muy raro hablar, oír, escuchar a estas personas que tanto se preocupan por la sostenibilidad y tal, del impacto que están teniendo en la cadena de subcontratación en cuanto a mejorar las condiciones de seguridad y salud de todas las personas que están trabajando ahí, ¿no? Y no queda, vamos, y la evidencia de eso serían las cifras de accidentes que hay, que prácticamente hay cerca de 1.800 accidentes con baja diarios, ¿no? O de víctimas que habrían mortales, que cuesta ver las noticias y cuesta ver a consejeros delegados, como decía, a representantes de empresas, accionistas, hablando del impacto que tienen. Entonces, para mí lo que hay que hacer está claro, sí que tiene una relación directa. Lo que me parece que falta ahí es un poco de consistencia, de creernos todo esto entre unos y otros y ver cómo realmente lo hacemos real, ¿no?
Me lo he apuntado, Félix. ¿Hasta qué punto se lo creen las empresas? En algún momento lo lanzamos al aire. Charo, hablando de grandes empresas, ¿podrías presentar a la audiencia Navantia? Porque yo lo que he visto es que sois una empresa espectacular, brutal.
Bueno, yo soy una absoluta follower de la empresa, o sea que me encanta que me hagas esa pregunta. Bueno, Navantia, para los que no la conozcáis, os invito a que vayáis a la web para poder verla.
Sí, sí.
Navantia se dedica principalmente a la construcción y reparación naval, si bien tenemos tres unidades de negocio diferentes. Una es, como he dicho, la de construcción y reparación naval.
Sí.
Otra es la de Synergy, donde estamos haciendo muchos proyectos de energías verdes. Y una dirección de sistemas y servicios. Bueno, pues donde dotamos al barco de todos los sistemas necesarios y también servicios que trabajamos con diferentes países, como puede ser Estados Unidos.
Pero al barco y al submarino.
Bueno, por supuesto, a nuestros submarinos también, claro que sí.
Ahora a mí eso me ha llamado mucho mucho la atención. Digo, oye, qué Charo, que ya es el primer día que viene, pues que nos presente Navantia. Ella es la directora de Salud y Seguridad Laboral de Navantia. Bueno, pues es un tema ciertamente muy, muy importante. Es que, y lo ligo con esto, ¿cómo estáis trabajando este binomio de sostenibilidad, seguridad y salud en el trabajo en una empresa como la tuya, como Navantia, Charo?
Bueno, antes decía Félix de hasta qué punto las empresas creen un poco tanto en seguridad y salud laboral como en sostenibilidad, ¿no? Y
Navantia se lo...
pensando, ¿no? En cómo las hacemos en Navantia.
¿Navantia se lo cree?
Yo diría que totalmente. Siempre vas a tener alguna isla, ¿eh?, que tienes que trabajar, porque pensar que 100% es perfecto, imposible. Tenemos campos de mejora como no puede ser de otra manera, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo se ha enfocado? Pues tanto la seguridad y salud laboral como la sostenibilidad son parte de la estrategia de la compañía. Al igual que tienes en la estrategia, tienes cifras de negocio o tienes cualquier otro valor, tienes el valor de la seguridad y salud laboral y de la sostenibilidad como tal.
Sí.
Entonces, en sostenibilidad, con los criterios ESG, donde nosotros participamos es en la S de social, en el valor de persona.
Ajá.
¿Cómo estamos organizados? Porque con la concepción tradicional de lo que es la prevención, si en vez de hablar de seguridad y salud laboral hablamos de prevención, bueno, pues te encargabas un poco de prevenir los accidentes y vigilar la salud de las personas. Yo creo que el nuevo enfoque y el enfoque de la sostenibilidad es ir mucho más allá. Creo que lo decía Elena al principio, ¿no? Ya no basta solo con esa evaluación de riesgo y esa investigación de accidentes más la vigilancia de la salud, sino que tienes que hablar de temas como bienestar emocional, bienestar organizacional. Nosotros hemos fundado hace poco un equipo de bienestar emocional que lleva funcionando un año y medio y está dando unos resultados brutales, porque nos está haciendo fotos de focos donde tenemos que trabajar en mejorar la empresa, ya no solo desde el punto de vista preventivo, sino desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista de relaciones entre personas, etcétera. Y por otra parte, que hace mucha promoción de la salud, que la ha dicho Elena, también estoy muy de acuerdo.
Claro,
nosotros tenemos un catálogo de servicios de salud en cada centro, un poco en función de la actividad que se realiza en los centros de Navantia. No os lo he dicho antes, pero estamos en el norte de España con Ferrol y Fene, en el sur estamos con Cádiz, San Fernando y Puerto Real, y en el este con Cartagena, y nuestras oficinas centrales están en Madrid. Bueno, pues en cada centro vas a tener una cartera de servicios de salud que ya no son las que estamos acostumbrados en ese enfoque tradicional, sino que vamos a hacer una promoción de la salud real y un poco a demanda de lo que los trabajadores nos están pidiendo. Tenemos promoción de salud de género en función de la actividad que realizas, y yo creo que ese es el futuro. Entonces, a sostenibilidad le aportamos todos esos datos de la parte de personas desde el punto de vista de seguridad y salud laboral. Este es un poco el enfoque que tenemos en Navantia. Y somos parte de la estrategia corporativa que va a marcar el futuro. Y yo creo que por ahí es donde se demuestra un poco la creencia, ¿no?
Estamos en el presente, pero pensando, por supuesto, en el futuro. Elena, uno de los elementos con el que más familiarizados seguramente están los técnicos de prevención es el concepto que vosotros llamáis ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, yo imagino que si queremos trabajar de manera estratégica, esto no va a ser tan sencillo como mirar el ODS y decir lo que se está haciendo o tomar ideas sobre lo que vamos a hacer. ¿Les podrías indicar a todos estos técnicos de prevención que tienen la bondad de escucharnos, de vernos, de seguirnos, qué deberían hacer para abordar este proceso de integración de seguridad y salud en el trabajo, en esta estrategia de sostenibilidad para poder aportar valor real a la empresa?
Pues bueno, lo que tú apuntabas no es que no es tan fácil como eso, pero sí es verdad que el primer paso es conocer los ODS, estudiarlos a fondo, porque cuando profundizas te das cuenta que, bueno, obviamente más allá del ODS 3, que es el de salud y bienestar, y el 8, que es el de trabajo decente, que digamos son donde los dos ODS en los que pivota, ¿no?, principalmente pues toda la estrategia de seguridad y salud, todos los ODS, y eso ya nos lo dice el Pacto Mundial, están interrelacionados. Por tanto, si queremos integrar la seguridad y salud en la estrategia de sostenibilidad de la compañía, hemos de conocerlos. ¿Por qué? Porque puede haber incluso interferencias. Puede ser, y esto yo lo he vivido en una de las organizaciones en las que trabajé, y por suerte yo llevaba las dos funciones, tanto medio ambiente como seguridad y salud, pero teníamos un conflicto de intereses entre la estrategia de descarbonización y a la estrategia de seguridad y salud, y precisamente estaba relacionado con el ODS 13 de acción por el clima. ¿Por qué? Porque teníamos una estrategia de eficiencia energética en la que, bueno, el objetivo era reducir al máximo el consumo energético. Sin embargo, sabíamos que desde el punto de vista de seguridad y salud, puesto que los veranos son cada vez más largos y más calurosos, íbamos a necesitar climatizar muchas de las plantas, en las que, porque estábamos teniendo ya problemas, pues, de golpes de calor de los trabajadores, porque las temperaturas. Entonces, es importante conocer todos los ODS y es importante integrarse también, como decía Charo, ¿no?, en la estrategia que ya tenga definida la compañía, si la tiene. Es importante definir una estrategia de seguridad y salud que esté alineada en el tiempo con la estrategia de negocio, que suele ser a 3-5 años, y tener en cuenta, pues, todas esas interrelaciones que hay entre los diferentes ODS. Es importante conocerlos, darlos a conocer también, la sensibilización dentro de toda la organización, porque las personas que trabajan en la organización deben de ser partícipes y deben de ser parte activa en lograr que se consigan los objetivos que nos marquemos, que es la siguiente fase, o sea, marcar objetivos y definir indicadores para que nos permitan, pues, hacer un seguimiento y verificar en qué medida estamos cumpliendo esos objetivos. Y me parece muy importante también resaltar la importancia de hacer un análisis de los riesgos y oportunidades que nos ofrece la gestión de la seguridad y salud. Pero un análisis de riesgos y oportunidades que vaya más allá de lo típico que hemos venido haciendo hasta ahora de la evaluación de riesgos laborales. Sí. Un análisis de riesgos y oportunidades desde el punto de vista estratégico. Y te pongo ejemplos. Porque, mira, hace poco, auditando una compañía de seguros, pues vimos que no tenían la coordinación de actividades con la empresa que les hacía el cambio de un rótulo luminoso al que tenían que acceder en altura, ¿no? Y yo decía, hombre, esto es un riesgo laboral, un riesgo de caída en altura, pero hay un riesgo reputacional, porque ¿y si esa persona de una contrata se te cae y eso mañana sale en prensa? Y una compañía que a ti te asegura,
una compañía de seguros
que tenga el... Bueno, pues hay que ser coherente también y valorar ese riesgo, ¿no? Que puede ser reputacional.
Cuesta mucho tapar ese error, ¿eh?
Claro.
O ese accidente, en este caso, los accidentes que decía Félix, ¿no? Que es algo que efectivamente en los medios de comunicación, estamos en uno de ellos, pues prácticamente como que no existe, ¿no? Se corre ahí un tupido velo, como se dice, pero seguimos teniendo un montón de accidentes laborales con las horas perdidas que eso conlleva también en el mundo de las empresas.
Sí, sí.
Félix, vuelvo contigo. A ver, es una realidad que tanto los requisitos legales actuales como los que están por venir, como decía al principio Elena, y más que vendrán, y tú también lo decías, que al final, pues, a la fuerza ahorcan, en materia de sostenibilidad estoy hablando, incluyen las rendiciones de cuentas en materia de seguridad y de la salud en el trabajo, así como su inclusión en las hojas de rutas de las empresas. Pero haciendo un poquito de abogado de diablo, un poquito de maldad, si me permites, te voy a poner en ningún compromiso porque eres un experto, pero una doble pregunta te voy a hacer, querido Félix. ¿Crees que esto se está llevando de manera adecuada en las organizaciones?
Ya adelantaba antes un poco que a mi juicio, en general, no. O sea, yo creo que quizá las empresas que están aquí o Navantia sea una excepción. Pero vamos, vuelvo un poco al argumento que decía antes. Yo creo que hay mucho que se dice mucho, pero la realidad no siempre coincide con, o lo que se hace no siempre coincide con lo que se dice, ¿no? Sí. Y hablaba un poco del impacto tú lo has recordado ahora, tanto del impacto que tiene empresa como del impacto que tienen las empresas o los mensajes que hay de la alta dirección, la sensibilidad que hay con algunas cosas y no con otras, ¿no? Quizá de todo esto habría que preguntarse también un poco por qué se produce, ¿no? Hoy parece que yo soy hoy aquí el crítico, no me importa hacerlo, pero yo creo que debemos hacer un poco de autocrítica también la gente
Está bien. Te decía que te iba a hacer una doble pregunta. Cuando termines esta, tienes otra, recuerda.
Pues, pero vamos, yo creo que nos debemos hacer esa reflexión, ¿no? De un poco de por qué se produce todo esto, porque llevamos, o sea, yo he ido unas cuantas veces a foros donde se habla de los años que lleva la ley y tal y cual, y siempre oyes, oye, pues los accidentes no terminan de bajar, ¿no? Y entonces dices, no sé, yo trabajo en una empresa donde nos insistía mucho la frase esta de Einstein, de que haciendo lo mismo consigues lo mismo, ¿no? Y quizás es una de las reflexiones que nos tengamos que hacer, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para ver qué tenemos que cambiar, ¿no?
Sí. Muy difícil cambiar si nosotros no cambiamos. Nada cambia si yo no cambio, se dice. Esa doble pregunta, ¿hay alguna tendencia, algún eje, o siendo más malo todavía, un sesgo sobre el que se está haciendo un hincapié en las organizaciones, Félix?
Yo no sé si un sesgo, ¿no? Yo lo que sí que creo es que, antes Elena lo ha apuntado un poco, ¿no? Como profesionales, qué curiosidad tenemos, qué ganas tenemos de cambiar las cosas y demás, ¿no? Y ahí venía uno de mis puntos de autocrítica, ¿no? Yo creo que en general hay mucha gente que está trabajando en prevención, que se ha refugiado en la legislación y, oye, con esto me muevo y de aquí no me saques, que estoy muy cómodo, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención una encuesta que hicimos desde PR Innovación para el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo en Madrid, que preguntábamos a la gente si la CAE era efectiva o no era efectiva, ¿no? La coordinación de actividades empresariales, es decir, todo lo que está montado para trabajar con la cadena de contratación. El 60% de las contratas de las empresas que contestaron más de 400 empresas, decían que no era efectivo. El 60%, 60% decía que no era efectivo lo que había. Pero luego cuando preguntabas si querían cambiarlo, otro 60% de la gente te decía que no lo quería cambiar, que no lo cambiaras, ¿no? Entonces, claro, a mí ahí es donde quiero llegar, ¿no? Hasta qué punto nosotros somos los profesionales de prevención los que estamos produciendo eso, ¿no? Y vuelvo un poco al ejemplo también que os comentaba antes. Yo tuve la suerte de trabajar en una gran empresa donde a nivel global teníamos unos responsables corporativos que se sabían mover en un comité ejecutivo y que influían en el comité ejecutivo. Entonces, cuando tú tienes profesionales de prevención que son capaces de establecer el diálogo o la conversación que maneja la alta dirección de la compañía, que llegas con un proyecto estratégico en condiciones, que estás siendo capaz de demostrar todo lo que decía Elena del impacto que tiene en la empresa, en la reputación, en la sociedad, etcétera, entonces es cuando eres capaz de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, yo esa reflexión es la que haría, ¿no? ¿Hasta qué punto La gente que nos dedicamos a esta cuestión somos los que estamos haciendo que funcione de una manera o de otra. Porque os digo, he visto los dos extremos, ¿eh? Gente que muy bien, muy competente, capaz de influir, gente que se la rifa en el mercado, que evidentemente forma parte de un comité ejecutivo y que, por lo tanto, trabajando en seguridad y salud, consigue que la compañía se alinee en un sentido, y he visto, lamentablemente, mucho del otro. ¿Eh? De lo que tengo no me gusta, pero no me pidas que lo cambie, porque, vamos, esto de la sostenibilidad y todo eso no va conmigo. Yo tengo la ley y me manejo con todo esto, ¿no?
Xavier Barasa lleva media hora escuchándonos al teléfono. Profesor Barasa, de nuevo bienvenido. Charo también. Sé que los que estáis por teléfono a veces os podéis sentir un poco solitarios, un poco diciendo yo quiero... claro, aquí Elena tiene, me mira, me dice yo quiero hablar y rápidamente tiene el teléfono, ahí el micrófono. Pero en el teléfono es más difícil. Yo no sé si... Aleix, tú les puedes oír a ellos si te piden entrar, ¿no? Es decir, quiero decir algo, quiero opinar, no quiero que Félix sea el único malo de la película, yo también me apunto a esto, o quiero apoyarme en otro tema. Dicho esto, Xavier Barasa, profesor Barasa, estamos hablando de aporte de valor empresarial desde la seguridad y la salud en el trabajo, pero no hemos definido aún qué es esto del valor.
Muy bien. Bueno, Ricardo, yo primero de todo,
sí, dime.
Escuchar a los compañeros ha sido de gran valor para mí, empezando ya por ahí. Sí que es verdad que hay ciertas cosas que en cierto momento se hubiese intervenido, ¿no? Y voy a aprovechar el turno de palabra para hacerlo. Hombre, más allá de contestarte a la pregunta sobre qué es el valor, ¿no?
Pues hagamos una cosa. Antes de responder el valor, di todo aquello que te has ido guardando y que has ido oyendo, y ahora dices, es mi momento, venga.
Si te parece, Ricardo, lo iré mezclando ambas cosas.
Ah, vale.
Quería contestar una cosa de la primera intervención de Elena, ¿no? Yo creo que estos temas de la sostenibilidad nos los creemos cuando empieza a haber una cuestión económica detrás, ¿no? Sí. Y por completar lo que ya comentaba de diversas normativas que ha citado, no olvidemos los reporting financieros. Actualmente esos reporting financieros van a tener que tener una parte que va a ser el reporting no financiero o reporting de sostenibilidad, ¿no? Con lo cual las empresas en su balance económico, en su rendimiento de cuentas económico, van a tener que tratar aspectos como las cuestiones atmosféricas o ambientales en general, cómo las tratan, pero también van a tener que dar explicaciones, ¿no? En este reporting que financiero y ahora complementado con esta parte no financiera, sobre cuestiones sociales, cuestiones relativas al personal, cuestiones de derechos humanos. Pues van a tener que dar toda una serie de explicaciones de cómo están gestionando esto, vinculado también a los resultados económicos, que yo creo que van a ayudar mucho a este desarrollo del concepto de sostenibilidad, ¿no? Porque si no lo ves de esta forma, y ahora voy con Félix, no vas a ser el único malo. La pregunta que hacías es si nos creemos la sostenibilidad. Igual hay una otra previa, y es si desde que salió la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la que Ricardo hacía mención antes, si verdaderamente todo el mundo se la ha creído. O si transcurridos los años que han transcurrido, todavía hay unas lagunas importantes en lo que es la creencia alrededor de la PRL, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que esto de la sostenibilidad pues sea como una cosa más que vamos añadiendo, ¿no? Cada cierto tiempo vamos añadiendo una visión más amplia a lo que todavía a lo mejor no tenemos suficientemente controlado, que es una cuestión más interna, en este caso la seguridad y salud de los trabajadores. Pero dicho esto, ¿no? Ricardo, me preguntabas qué era valor.
Dicho esto, ¿alguien quiere añadir? ¿Alguien quiere responder al profesor Barasa? Félix, te ha mencionado directamente. ¿Quieres decir algo, Elena? ¿Quieres decir algo?
Me quiero unir para apoyar también a Félix.
Acércate al micrófono.
Para apoyar a Félix también. y decir que otra de las cosas, sí, o de los hándicaps que yo veo que no contribuyen para nada, ¿no?, a creernos esto, sí, del cómo contribuye la seguridad y salud a la sostenibilidad, es el cortoplacismo en el que se mueven muchas veces, sí, las organizaciones.
3-5 años estabas hablando siempre, ¿no?
Sí, pero bueno, ya te hablaría de, pues aquí no aprobamos inversiones que con retorno de más de 6 meses, ¿no? Yeah. Por ejemplo, yeah, y eso es una práctica común. Entonces, los resultados de una estrategia de seguridad, salud y bienestar, todos los estudios apuntan a que se ven en un plazo mínimo de 3, entre 3-5 años. Entonces, claro, no podemos el empresario no puede pretender que, como a mí me preguntaron una vez, bueno, y dime, ¿qué tengo que hacer y cuántos accidentes voy a tener después de hacer eso? Pues, pues eso es una pregunta casi imposible de responder, ¿no?
Espero que cero, dirías. Espero que ninguno, ¿no?
Espero que ninguno, pero sí, sí. Pero me refiero a que a veces tampoco nos ayuda, ¿no? Esa expectativa de, bueno, tengo que ver el resultado mañana, o sea, sí, después de invertir esto, mañana tengo que estar viendo el resultado, porque son cambios muy profundos y que, bueno, pues que eso, que es que además hay estudios y nos hablan de los 3-5 años, ¿no?
Pero
sí. yo añadiría a lo que dice Elena que incluso algunas nunca, por suerte, llegan a estar justificadas, porque muchas de ellas lo que buscan es prevenir un accidente importante que, gracias a esas medidas, nunca se llega a producir y, por lo tanto, es muy difícil su justificación, porque el día que pudieses justificar esa inversión es porque verdaderamente ha pasado alguna cosa, y alguna cosa normalmente no deseada, ¿no?
Claro.
Totalmente de acuerdo con Elena.
¿Algo que añadir en 30 segundos, Félix, y sigo con Xavier?
Sí, vamos, completamente de acuerdo con los que dicen, y por echar más... No, vamos, no leña al fuego, por ser un poco más polémico. Si nos creyéramos estas cosas de verdad, los profesionales de prevención no seríamos necesarios en las empresas, porque realmente estaría tan interiorizado que la seguridad y salud de las personas es importante, que estaría la gente que gestiona es la que estaría preocupada por eso, ¿no? Cuando tienes que tener legislación y profesionales, es que, bueno, algo falla. Evidentemente siempre puede venir bien alguien para asesorar, etcétera, para guiar, pero no tendríamos que estar profesionales de prevención en el día a día, ¿no?
Fantástico.
¿Puedo intervenir?
Muy bien, Charo, fantástico, claro que sí.
Ah, vale,
claro, que es, claro que sí, claro que sí.
Bueno, que yo aquí estoy en parte de acuerdo con Félix. Es verdad que mi punto de vista de la seguridad de salud laboral difiere un poco, Félix, en el momento en el que yo creo que no sé si te he entendido mal, que quizás seas así, sea de otra manera. Pero en seguridad y salud laboral no podemos ser un departamento estanco. Yo creo que al final, o así lo motivamos en nuestra dirección, tenemos que ser parte del negocio, nos debemos de sentir negocio. Yo tengo que conocer cuáles son los riesgos y oportunidades del programa de submarino, del programa de corbeta cuando estamos haciendo un proyecto de Synergies o del sistema de servicio cuando estamos en rota. ¿Por qué? Porque podemos ser la compañía perfecta para el negocio. O sea, al final tenemos que trabajar en conjunto, al igual que con recursos humanos, también somos la compañía. Cuando hablamos más de la parte personas, pero sí la parte de negocio, en la mejora de procesos, en cómo vamos a evolucionar, en la imagen de la compañía, cómo se evita. Antes dijo Félix algo que me gustó mucho, que es el proceso de subcontratación, cómo se controla, ¿no? El de Copri, el de subcontratación, en nuestro caso, que dependemos mucho de muchas empresas colaboradoras con diferente cultura preventiva, ahí el reto es esa integración de cultura. Esa, no ya la coordinación, sino la integración en mi cultura. O sea, yo tengo unos valores y quiero que las empresas que trabajen conmigo tengan esos mismos valores y ese mismo nivel preventivo. Y eso evidentemente es un reto. Tenemos mucho programa de ahora de comportamiento seguro, de seguridad basada en el comportamiento, quería decir, perdón, y también mucha coordinación de actividades, pero enfocada también a esa generación de cultura. Yo lo veo con más esperanza, ¿eh? No lo quiero ver así, con una visión mucho más positiva.
Oye, por matizar, quizá no me he explicado bien. Yo no digo que tengamos que ser un departamento estanco, todo lo contrario. Todo lo contrario, si esto forma parte de la cultura de la empresa, forma parte de la esencia, los profesionales de prevención no seríamos tan necesarios, ¿no? Yo viví en una empresa en la que dijeron que los mandos éramos los responsables de recursos humanos de las personas de nuestros equipos y nos dieron herramientas para que nosotros fuéramos capaces de gestionar eso. Yo con el tema de prevención lo concibo exactamente de la misma manera. Y de hecho no había cosa que más me enorgulleciese que es que hubiera un comité técnico, un comité que fuera, que estaban hablando de prevención sin que estuviera nadie del equipo de prevención. Me refiero a eso. O sea, por supuesto, tiene que ser completamente de puertas abiertas, pero cuando lleguemos a crear esa cultura, cuando la organización esté a esos niveles y realmente forme parte de eso, no somos esenciales, ¿no? No seríamos esenciales.
Fantástico.
Bueno, ahí seríamos ideales si hubiese un número muy, muy reducido de nosotros, porque evidentemente siempre estamos en esa labor de integración de la prevención y que todo funcione, ¿no?
Sí, sí. Retomamos, me encanta esto, ¿eh? me encanta que os podáis interpelar, además con esa educación, guardando los tiempos, fantástico, me encanta y seguro que los minutos que nos quedan lo vamos a volver a hacer. Pero le vuelvo a preguntar al profesor Baraza, que todavía no hemos definido lo del valor empresarial. ¿Qué deberíamos entender profesor por valor empresarial los que son técnicos de prevención y cuáles son los principales ejes de valor a los que podremos o deberíamos contribuir desde la seguridad y la salud en el trabajo?
Mira, yo, Ricardo, voy a poner una anécdota justo de, ¿sí?, esta tarde. Yo estaba en un acto de entrega de premios a los mejores trabajos final de grado de la UOC, ¿no? Uh-huh. Y la ganadora del trabajo final de grado de turismo hacía un alegato diferenciando en el sector de la restauración lo que era un amo de restaurante de lo que era un empresario de restauración. Y al final estaba muy bien, ¿no? Porque justamente introducía este concepto de valor que pensaba que era interesante para explicarlo. Al final, el amo de bar decía que es aquella persona que lo que quería era ganar lo máximo explotando a sus trabajadores y que, por lo tanto, se estaba aprovechando de un sistema de un sistema social, ¿no?, que tenemos actualmente. Mientras que el empresario verdaderamente aportaba valor, ¿no? Y justo esta anécdota coincidía con lo que para mí es estos valores empresariales, ¿no? Que no es más que brindar lo necesario para que se trabaje mejor y brindar lo necesario para que se trabaje mejor tanto internamente como externamente. Es decir, todo lo que el empresario hace de puertas para adentro está demostrado que tiene una repercusión de puertas hacia afuera, ¿no? Y ahí es donde entraríamos en las puertas como la cultura organizacional, donde yo creo que los responsables de la prevención tienen mucho a jugar. Pero hay otros aspectos también, ¿no? Como la necesidad de un propósito compartido, es decir, que todo el mundo se sienta parte desde su puesto de trabajo del objetivo común de la empresa, y eso está vinculado, ¿no?, a esta cultura organizacional, pero está vinculado también a temas como la retención y participación de los empleados, que también es una cosa muy de, sobre todo aparte de la participación de los empleados, es una cosa muy nuestra, ¿no?, de los prevencionistas. Pero sería justamente todo ese tema de ese valor, ¿no?, eso que nos aporta, eso que es necesario para poder trabajar en mejores condiciones en todos los ámbitos del trabajo, ¿no?, y no perder de vista que si hacemos eso, verdaderamente estamos contribuyendo a la sostenibilidad, ¿no?, que no es más que el aporte en el ámbito social, económico y ambiental. Y por volver a crear polémica, ya que es lo que hemos dicho, ¿no? Claro, cuando hablamos de los ODS, a mí es un concepto que entiendo, y tal, pero volvemos a estar poniendo ahí 17 aspectos sobre la mesa, donde es como que todos tenemos que jugar a eso, ¿no? Y volvemos al principio, es decir, todos estamos preparados para contribuir en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible o verdaderamente tenemos que apostar por aquellos en los que podemos destacar, aquellos en los que estamos más flojos. Y yo creo que ese ejercicio de autoanálisis de dónde tenemos que profundizar, dónde tenemos que excelir, ¿no?, son aspectos que deberíamos también de analizar para definir estos valores.
Sí, sí. Me ha gustado mucho el término de amo, ¿eh? Me ha gustado mucho el término de amo.
No, no es mío, ¿eh? No, necesito no. La estudiante porque no recuerdo su nombre.
No, pero que también aporta valor, pero para él.
Sí, efectivamente. Pero eso sería el valor empresarial clásico, que es para ganar dinero. Y yo creo que tu pregunta iba más a los valores.
Sí, claro. No, me he permitido el chascarrillo.
Es la ganadora del trabajo final de grado.
Pues está muy bien, está muy bien. Os voy a hacer una pregunta para Charo y para Félix, para los dos. Os la dividís como os plazca, porque, insisto, muchos de nuestros oyentes afortunadamente son profesionales, digo afortunadamente porque este es un tema que les afecta directamente, ¿no? Son profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, que posiblemente piensen que esto de aportar valor desde la seguridad y la salud en el trabajo a la sostenibilidad y la empresa, que oye, eso a mí me queda muy lejos, mi empresa no es tan grande, no es tan potente como para todo eso, y además ya estamos aportando seguridad jurídica, que es lo que la ley de prevención nos está pidiendo que hagamos. Bueno, pues a los que piensan que esto les queda muy lejos, etcétera, ¿qué les diríais, Charo, Félix? ¿Quién empieza de los dos?
Pues, Charo, bien. Si quieres, Félix, bien.
Muy bien.
Comienzo yo.
Muy bien.
Sí, perfecto. Voy a responder un poco con la estrategia que tenemos nosotros cuando estamos sacando vacantes al mercado.
Sí.
Como nos están escuchando profesionales que igual les encantaría trabajar en un submarino con nosotros. Bueno, pues
ya
no buscamos solo las competencias técnicas.
Sí.
Al que conozca la ley, por supuesto, pero se presupone, ¿no? Como la valentía, como se ha dicho siempre.
El valor en la mili, se le supone, sí.
El valor en la mili se supone. Sí. Pero realmente lo que estamos buscando son competencias mucho más transversales, y que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Félix. Al final, esas competencias transversales de tener pensamiento estratégico, trabajar de forma colaborativa, el ser capaz de comunicar correctamente si vas a un comité de dirección corporativo, el que seas capaz de hacer una buena gestión del cambio, al final aportas valor. Entonces, el futuro de la seguridad y salud laboral es que seamos profesionales mucho más completos, que nuestro pensamiento sea mucho más holístico. Yo les animaría a que saliesen de la caja, ¿no? A que pensásemos fuera de esa caja en la que todos hemos estado en algún momento y mirase un poco más allá, ¿eh? Porque ese yo creo que es el futuro. Si al final solo vamos a estar para cumplir la ley, la inteligencia artificial nos podría sustituir, ¿no? Ya hay muchas herramientas de inteligencia artificial que detecta personas que están incumpliendo, en el tema de EPIs, por ejemplo, o en un espacio confinado ahora se pueden medir con drones, que lo vi el otro día y la verdad que me llamó mucho la atención porque es un riesgo que tenemos muy presente en los astilleros, ¿no? Como no puede ser de otra manera.
Claro.
Entonces yo les invitaría a pensar un poquito fuera de esa caja y a desarrollar mucho más esas competencias transversales, porque esas competencias transversales les van a permitir poder dar más valor a la compañía y a su propia carrera, ¿no?
Si te hablas de inteligencia artificial, de drones, lo comentábamos con Elena antes de entrar en el programa, qué rápido va todo, qué rápida va la tecnología. Es decir, te has aprendido la lección y ya no sirve esa lección, ha quedado anticuada, hay que volver a repetir la lección. Félix, por favor, tu turno sobre qué les dirías a estas personas que dicen, esto nos pilla lejos.
A ver, yo totalmente de acuerdo con lo que decía Charo. Mm. Y haciendo un poco de publicidad de lo que hacemos en Perla Innovación, en concreto acabamos de publicar tres perfiles profesionales diferentes al de técnico, ¿no? Yo creo que se nos conoce como técnicos de prevención y lo que pensamos en la asociación, conjunto de profesionales, es que nuestra labor no es técnica, nuestra labor es realmente, como decía antes Charo, de gestionar el cambio, de crear cultura, de hacer estrategia, ¿no? Es una función mucho más de gestión, ¿no? Y ahí demandamos que la gente que salga nueva, y yo no sé si Xavi estará de acuerdo o no, en que realmente la formación que se daba de técnicos de prevención, pues probablemente sea muy útil para un técnico que está en un SPA, para unas personas que están haciendo realmente trabajos de técnico de prevención. Pero para todo el resto de profesionales, Y veis que utilizo la palabra profesional y la palabra técnico, uh-huh, hace falta competencias del estilo de los que comentaba Charo, ¿no? Y en concreto hablamos de tres. Hablamos de un especialista de prevención, que en la empresa va a ser una persona que realmente su labor vaya a ser de contacto con otros departamentos, de enlace, de promover temas. Hablamos de un business partner, como habla Recursos Humanos, ¿no? En los departamentos de Recursos Humanos es muy habitual que tengas un interlocutor de área, alguien que recoge necesidades y traslada los proyectos de recursos humanos al área. Pues en temas de prevención entendemos que es así. Cuando estás trabajando en cultura, hace falta ese perfil. Y, por supuesto, el de mando, ¿no? Y decimos que es importante crear eso porque eso es lo que tiene que demandar el mercado. O sea, cuando se contrata a alguien, no se debería de contratar a un técnico de prevención. Cuando una empresa está contratando a un profesional de prevención, lo que debe tener claro es qué tipo de estrategia quiere implantar, ¿no? Todo ese tipo de habilidades blandas que estaba comentando Charo. Entonces yo creo que como profesionales otra de las cosas que tenemos que hacer es trasladar eso al mercado laboral, ¿eh? De que sí, hay personas que hacen la labor técnica y otras personas que lo más importante son sus competencias, ¿no? Por concluir esta parte, yo tenía un director, nuestro director en grupo,
¿sí?,
decía que en el nivel que teníamos nosotros, aproximadamente el 80% de nuestro trabajo estaba más relacionado con competencias técnicas que con competencias profesionales, con habilidades, que con contenidos técnicos. Entonces, es como que cada vez que vas creciendo, vas desarrollando tu carrera, es más importante una cosa que otra. Con lo cual, ese planteamiento de desarrollo de habilidades es imprescindible, tanto de los mandos que gestionan los equipos como de todas las personas que están en los equipos, para que realmente esas cosas sucedan en las organizaciones.
¿Alguna cosa a comentar, Xavier, que te ha mencionado Félix directamente?
Sí, a ver, no puedo estar más de acuerdo con Charo, con Félix, ¿eh? Yo creo que en otros programas, Ricardo, donde hemos hablado justamente de las competencias que tiene que tener,
sí,
un técnico en prevención, yo me he demostrado, sí, claro, partidario,
sí,
a que la figura de técnico está claramente obsoleta, que cuando, sí, necesitamos un técnico, sí, necesitamos un especialista, sí, en un ámbito concreto de la higiene industrial. Y si hablamos de la higiene industrial, vamos al que necesitamos específicamente por un problema de ruido. Y cada vez necesitamos gente más con esa capacidad de ir al detalle. Por tanto, estamos buscando no necesariamente técnicos en prevención, sino expertos en una determinada cosa, ¿no? Y el prevencionista, en línea a lo que comentaban, pues yo cada vez lo veo más como un gestor barra director de la prevención, que tiene que gestionar un equipo, que tiene que motivar, y por tanto está entrando en el tema de las soft skills. Te siguen si eres líder, con lo cual liderazgo, la capacidad comunicativa, la capacidad de resolución de problemas, ¿no? Yo siempre digo que esa es básica, la gestión basada en la evidencia, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Eso tienen que tener todos los prevencionistas porque es su día a día. Pero tienen que negociar. Yo siempre digo que nos olvidamos de que el prevencionista del futuro es una persona que se discute por presupuestos. Y por lo tanto necesita esa capacidad de negociación, igual que cuando lo hace con el comité de empresa. Pero es totalmente de acuerdo. Para mí, y sabes que lo he dicho muchas veces, técnico de prevención de riesgos laborales empieza a ser una figura que ya nació mal en el momento que puedes optar a cualquier especialidad desde cualquier titulación universitaria. Yo soy ingeniero y nunca se me ocurriría hacer una evaluación psicosocial, pese a que tengo una especialidad de psicosociología. Y por tanto, totalmente de acuerdo en el cambio de profesional. Y seguramente ese cambio de profesional también nos ayudará al tema de los valores, y también nos ayudará al tema de tener una visión más amplia de la sostenibilidad y aportar un valor diferente del técnico puro y duro, que debe de existir, pero a mi entender con un nivel de especialización mucho más elevado que el actual.
¿Alguna cosita que añadir, Elena?
Sí, bueno, simplemente pues decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que están comentando, que los aspectos relacionados con el liderazgo y con la comunicación, y yo hablo desde mi experiencia personal, creo que son fundamentales para transmitir pues al comité ejecutivo y al final a las personas de la organización que toman las decisiones, pues todos estos temas, y de acuerdo con todo lo que están diciendo.
Y si me permite, Ricardo, hablamos de estas competencias, pero yo cada vez más defiendo un profesional de la prevención que tiene conocimientos económicos, también, de que es capaz de pelearse con presupuestos y ir más allá de lo que es la formación meramente prevencionista.
Yo, adelante. Lo que iba a comentar es que de las mejores cosas que me pasó profesionalmente es que la empresa me ofreciera hacer un MBA. Y es de las cosas que más me han resultado útil en mi vida como profesional de prevención, mucho más que lo que aprendí en el máster, ¿no? Porque me abrieron la mente a cuestiones de las que se están comentando ahora. Y siendo un poco transgresor, más de una ocasión me he planteado, cuando incorporaba personas al equipo, coger a gente que no supiera nada de prevención. O sea, coger expertos en comunicación, o coger expertos en marketing, o coger expertos en gestión del cambio, para que realmente fueran capaces de ayudarnos al resto del equipo a conseguir los objetivos estratégicos que queríamos, ¿no? Muchas veces tendemos a incorporar a los equipos personas en prevención que pueden ser muy buenos, como decía antes Xavier, ¿no? Pues pueden ser muy buenos ergónomos o pueden ser muy buenos higienistas, pero de estas cosas que estamos hablando no tienen ni idea, no tienen experiencia. Entonces, realmente yo creo que es una de las cosas que debemos de plantearnos, ¿no? Si queremos equipos multidisciplinares, como dice la normativa, multidisciplinar implica integrar a personas en la organización que no tienen nada que ver contigo. Y si tú no las tienes, buscar en la organización que sabe hacer eso para que te ayude, ¿eh? Entiendo un poco ese concepto, que también eso es integrar la prevención. Pero sí que tiene que haber un cambio radical en toda esta cuestión.
Sí.
Yo creo, Félix, por completar lo que dices, como director de máster, que he sido muchos años, de hecho recientemente ya no lo soy, pero lo he sido muchos años, pero con una diferencia. Vengo de ser director de servicios de prevención propio en industrias químicas Seveso, con lo cual conozco las problemáticas. ¿Qué problema tenemos con los programas de formación universitaria? Primero, que siguen rigiéndose por un Real Decreto del año 97 y que esa es la formación oficial de un prevencionista, y es la formación que desde la autoridad laboral se acredita para poder practicar las competencias, ¿no?, que todos nosotros conocemos de un titulado a nivel superior, un titulado a nivel medio y tal. Entonces, intentar mover ese programa que habilita, que de alguna forma genera una competencia profesional de prevencionista, es una guerra que se ha intentado en diversas ocasiones, pero nunca llega a haber un acuerdo entre las universidades, que ahora son los responsables de emitir estos programas. Entonces, cuando te alejas de ese Real Decreto, tienes problemas cuando quieres aprobar un nuevo programa de prevención de riesgos laborales. Y eso es un elemento que se tiene que tener en consideración, que lo que marca que es un técnico en prevención de riesgos laborales es del año 97. Y que estamos en el 2023, y que en el 97 ese Real Decreto debía ser fantástico y maravilloso, yo ni me dedicaba todavía. Pero que cuando hemos llegado al 2023, eso se nos ha quedado obsoleto, que la sociedad es diferente, que el papel de la prevención es diferente, que la seguridad en el trabajo ya no es la especialidad más relevante, porque la gente está petando por cuestiones ergonómicas, por cuestiones psicosociales, que la higiene, que era la más complicada, en el fondo yo creo que es la más fácil, porque al final da un resultado y en base a eso tomamos... Pero nos hemos olvidado verdaderamente cuál es el prevencionista que necesitamos, y el marco normativo no permite avanzar hacia un nuevo prevencionista, que es el que las empresas solicitáis y que yo solicitaba en su momento.
Os veo sueltos, os veo bien. Fíjate, 26 años han pasado, pero queda todavía más antiguo decir que es del siglo pasado. Entonces, eso aún queda más antiguo. Elena, ¿querías añadir algo? Sí. Y voy a una última pregunta general.
Vale, sí, yo quería aportar a lo que comentaba Félix, sí. Que además, y es una tendencia que estamos viendo, sobre todo en grandes empresas, están incorporando personas con competencia digital precisamente para sacarle el máximo partido a esas herramientas de uh-huh. las que hablábamos, que Charo también hacía alusión pues al uso de drones, por ejemplo, a cómo explotar, porque al final sí. Estamos en unas organizaciones donde tenemos un gran volumen de datos y que muchas veces no sabemos cómo explotar, ¿no? Y lo que estamos viendo, sobre todo en las grandes empresas, es que cada vez más se está incorporando figuras de data analyst, analista de datos, sí. Pues que nos ayuden a explotar toda esta información que a veces tenemos en sitios inconexos. Esto está, bueno, quien haya participado en la elaboración de un informe de estados no financieros que comentaba Xavier antes, pues seguro que se ha visto ante, ostras, esto para buscar el dato, para encontrar, porque no es fácil, ¿no? Extraerlo. Y creo pues que son perfiles que también son necesarios, ¿no?
Sin duda alguna. Bueno, ya saben los que nos siguen habitualmente que en los últimos programas, con Daniel, ¿verdad? Pues dice, bueno, vamos a hacer una última pregunta que sea para todos, una especie de guía sencilla para que cualquiera de los oyentes pudiera emplear para mejorar su desempeño, el de sus equipos, un resumen de los aspectos más relevantes que hemos comentado en los 56 minutos que llevamos, que serían tres aspectos. Principales retos, principales objeciones y principales competencias. Sería así. ¿Cuáles son para vosotros los principales retos que tendré que afrontar en la gestión de la seguridad y la salud de una organización si quiero aportar valores en la sostenibilidad y, por ende, en los resultados empresariales? El segundo punto sería cuáles son las principales objeciones que me puedo encontrar y cómo poder resolverlas en la gestión de la seguridad y la salud de la organización si quiero aportar valor en la sostenibilidad. Y tercer punto, ¿cuáles son las principales competencias técnicas y transversales que necesitaré para trabajar con ciertas garantías de éxito en la gestión de la seguridad y salud de una organización si quiero aportar valor en la sostenibilidad? Como tenéis el texto, los cuatro, no hace falta que lo repita, nos echaron mismo. ¿Cuáles son para ti los principales retos, las principales opciones y las principales competencias?
Pues como retos principales yo diría tres, ¿no? Seguramente haya muchos más, pero yo lo centraría en cómo adaptarnos a esa digitalización.
Sí.
Un poco por seguir con lo que Elena mencionaba, ¿no? Cómo adaptar el equipo que tenemos. Nosotros estamos buscando un equipo muy diverso, con diferentes perfiles. Cómo adaptarnos a esa digitalización. Por otra parte, que creo que lo mencionó Félix, no estoy muy segura si lo mencionó Félix, el tema de la participación. Fundamental para todos los temas de seguridad y salud laboral, pero ¿cómo modernizamos esa participación? ¿Cómo hacemos realmente que las personas de nuestras plantillas y también la de las empresas colaboradoras se sientan partícipes de ese sistema? Y por último, enfrentar un cambio cultural. Evidentemente, ahora en las empresas tenemos cuatro generaciones diferentes con situaciones y características de cada una de ellas que tenemos que combinar en todo lo que es promoción de la salud, porque realmente no a todos le afecta lo mismo y no a todos le motiva lo mismo, ¿no? Entonces, como eso esté como reto. Objeciones, por no extenderme mucho, voy a hablar de dos, ¿no? Una es la resistencia al cambio que nos encontramos en cualquier proceso nuevo que queramos incorporar en cualquier compañía. A veces nos encontramos con más resistencia al cambio, a veces menos. Es verdad que nosotros en Navantia la intentamos mitigar con el compromiso de la alta dirección. O sea, tenemos un presidente muy comprometido y un comité de dirección corporativo también muy comprometido. Entonces nos ayudan a vencer esa resistencia al cambio que nos podemos encontrar. Uh-huh. Y como segundo, que como en toda gran compañía, pues hay diferentes niveles de cultura preventiva, ¿no? Si tenemos en mente la escala de cultura preventiva, lo que deseamos todas las personas que estamos ahora mismo escuchando este programa es tener a todos en generativo. Pero hay veces que puedes tener una isla que no está en ese nivel de generativo. Entonces, cada vez tenemos que ese gap, nosotros le hemos puesto en una transparencia con el mind the gap, ¿no? Del metro. Bueno, pues es que ese gap cada vez lo tenemos que reducir más, ¿no? Y en cuanto a las competencias, creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Competencias técnicas siempre tenemos que tener, evidentemente especializada en el sector que estemos o en la especialidad preventiva que estemos, pero meter mucha más competencia transversal, ¿no? Gestión del cambio, el pensamiento estratégico, trabajar de forma colaborativa, el ser capaces de negociar. Me ha gustado mucho el tema de negociación, ¿no? De hecho, sí, nosotros tenemos en Navantia la DNF, donde solicitamos la formación, y este año la hemos dividido claramente en dos. O sea, para el equipo que tenemos actualmente, ¿qué competencia técnica? Que puede ser un curso, no tiene que ser más, pero de esas soft skills, ¿qué realmente echamos en falta en el equipo? Y va a ser una negociación y otra comunicación, en nuestro caso, ¿eh? Por compartir un poco ya ejemplo sí, sí, real. Sí. Creo que he sido breve, ¿no? Para poder dar paso a mis compañeros
y,
también.
Y te lo agradezco enormemente. Charo, Félix, adelante, por favor.
A ver, por intentar aportar sobre lo que ha dicho Charo, sí, que la inmensa mayoría de las cosas estoy de acuerdo. Para mí, de los retos, uno de los más importantes es el mundo está cambiando muy deprisa. Nosotros trabajamos en prevención. Prevención quiere decir anticiparse. Tenemos que estar casi por delante de la organización en lo que puede venir para que cuando se lo encuentre nuestra gente sepamos qué respuesta les tenemos que dar. Si esperamos a que las cosas ocurran y damos respuesta, mal vamos. Para mí ese sería uno. Luego, trabajar cada vez más el tema de la co-creación. Co-creación en el extremo de que nosotros tenemos que ser acompañantes de lo que hagan los demás. Para mí eso es otra de las cosas que queremos conseguir. Si hay cultura en la organización, nosotros somos un acompañante, no somos los que lideramos los temas de prevención. Respecto a tema a resistencias, mi experiencia es que la principal resistencia somos los profesionales de prevención, somos los que no nos gustan que las cosas cambien y somos los que muchas veces hacemos que las cosas no sucedan. Entonces, esa resistencia al cambio que comentaba Charo, yo lo que le diría a cualquiera que quiera entrar en un proceso de cambio es que ojo con su equipo, que tiene que asegurarse que ese cambio se produce. Y por otro lado, la resistencia que también, o otra de las objeciones que nos podemos encontrar, o resistencias, me da igual, es que lo que planteemos a la compañía realmente seamos capaces de demostrar que tiene un impacto y al demostrar que tiene un impacto realmente lo cojan. Si proponemos cosas solamente por proponerlas, porque lo dice la ley, lo que nos vamos a encontrar es que en la mayoría de los casos eso no va a ir a ningún lado. Y de competencias, poco más tengo que añadir. Sí recomendar a todo el mundo el tema del inglés, que muchas veces los profesionales de prevención nos olvidamos de ello, del inglés. Y si puedes hacer un MBA o alguna formación de negocio, muchísimo mejor.
¿Se puede ir por el mundo sin inglés?
Pues en general en prevención no te lo vas a creer, pero te cuesta encontrar profesionales de prevención que hablen inglés. Yo cuando tenía que hacer un proceso de selección y teníamos que incorporar a alguien, se te podían presentar 200 currículum y de los 200 currículum te costaba encontrar dos o tres que realmente pudieras incorporar a la organización.
Sorprendido me has dejado.
Xavier. Igual no lo soluciona la inteligencia artificial.
Igual. O el ChatGPT, tal, no sé. Elena, yo sé que cada vez, el último, Xavier, te vas a quedar con decir, estoy de acuerdo o no, o algo. Elena, por favor, tus retos, tus objeciones, bueno, tus competencias.
Coincido en lo que están comentando mis compañeros. Yo creo que el reto está en crear y afianzar pues una verdadera cultura de la seguridad, porque hoy en día pues empresas como Navantia pues son, podemos decir, casi una excepción, ¿no? El llegar a ese nivel de cultura. Pero para mí también hay un reto importante en todo este tema de incorporar las nuevas tecnologías para ayudar, ¿no? Para hacer más eficiente la función de los departamentos de prevención. Al final, las tecnologías es algo que nos tiene que ayudar a ser más ágiles y más eficientes. Como objeciones, ¿qué nos podemos encontrar? Pues bueno, los silos, por ejemplo, organizaciones en las que haya silos y que el departamento de prevención se quede ahí como algo aislado o no nos vean como algo aparte del negocio. Por tanto, es importante pues velar por integrarnos ahí en la estrategia. Y a nivel de competencias, pues lo que ya hemos comentado, ¿no? El liderazgo, la comunicación, me parecen importantísimas. Y luego, pues, competencias digitales también.
Profesor Baraza, lamento haber dejado el último.
Nada, no te preocupes, evidentemente comparto todo lo que ha dicho Charo, Elena y Félix, pero añado. Yo creo que un principal reto, y es muy generalista, es el cambio de paradigma que la inteligencia artificial va a comportar en todos los puestos de trabajo, en toda la forma de hacer frente a las realidades que nos vayan llegando, y eso va a afectar a la prevención de los laborales. Es decir, el otro día participaba en una mesa redonda sobre Big Data y prevención de riesgos laborales.
Qué bonito.
Creo que ahí está. Yo creo que es una de las jornadas que una de las sesiones que podrías organizar próximamente, porque da mucho de sí.
Sí, sí.
Entonces eso podría ser para mí uno de los principales retos, ¿no? Pero asociado a todo este cambio de paradigma de cómo hacemos las cosas en general. Cuando hablamos de principales objeciones, voy a ir a una clásica. Dos, uno lo han dicho, que es la resistencia al cambio, y creo que la otra también, que es la necesidad de que el empresario esté alineado y que no lo vea como una cosa que debe de hacer por comportamiento legal, como antes se ha comentado. Y cuando vamos a la tercera, las principales competencias, por no repetirme, porque ya lo he comentado anteriormente, yo creo que hay un apartado importante que está muy vinculado a el empoderamiento de los empleados también. Y con eso yo acabaría, y así también me ciño al tiempo y porque comparto todo lo que han dicho mis compañeros antes, ¿eh?
Hoy ha sido un placer el programa. Todos los programas que hacemos con Flaudit son magníficos, pero hoy me he sentido... Yo creo que os habéis sentido cómodos todos, los cuatro. Se ha visto en el momento en que además Charo decía, ah, pero yo también puedo intervenir. O sea, se ha visto que el tema, y Xavier ya interpelando a Félix, se ha visto que había buena sintonía, buena armonía, y de ahí salen cosas que a lo mejor no teníamos previstas que salieran, pero que han sido realmente muy interesantes. Así que ese póker de ases que yo decía al empezar y reiteré al terminar, y además lo han visto, Charo Castañeda, Xavier Baraza, Félix Sanz, Elena Castro, a los cuatro, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Deciros que os esperamos en próximos programas. Sed muy felices, y como es el último programa del año, oye, pues felices fiestas. Creo que es la primera vez que lo digo este año, lo de felices fiestas.
Yo ya tengo puesto el árbol de Navidad.
Ya lo tienes puesto, para que no te pille por si acaso.
Por si acaso.
Gracias a los cuatro, un placer, ¿eh? Cuidaros mucho.
Muchísimas gracias.
Gracias, Charo, gracias Xavier, gracias Félix, gracias Elena, gracias Full Audit, gracias querido Daniel Tapial, cada vez lo haces mejor, querido, cada vez lo bordamos más. Aleix Alari, la dirección técnica, les hablo Ricardo Aparicio. Cuídense mucho, hasta el próximo programa. Buenas noches.